Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Banco BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01 a.m. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto. Ya estamos ya a martes 26 de mayo, avanza el mes de mayo, última semana del mes de mayo y también avanza la semana. ¿Cómo está Josefina Stavrakopoulos?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo va todo?
Bien, aquí estamos aguantando un día más. Esto va, hay que vivir en el presente, desafortunadamente, en esta pandemia. Es como marcando en la pared, así un día menos, así como los presos, ¿o no?
Con los presos, totalmente, con el calendario y rayándolo.
Oye, una nueva jornada con cifras tremendamente fuertes, 43 nuevos fallecidos. Ya van 761 personas que han fallecido en Chile producto de esta pandemia. Y ayer la cifra casi rozó los 4.895 nuevos contagios. Fueron los informados, con los que totalizamos 73.997 contagios en total. De ellos se ha recuperado un poquito menos de la mitad, bastante menos de la mitad, 29.302. Y el 90% de estos contagios corresponden a la región metropolitana, lo que está haciendo, poniendo una presión tremendamente fuerte en el sistema sanitario de esta zona, por lo que ayer se están anunciando ya medidas que son bastante desesperadas, como la reconversión de las camas de cuidado intensivo en los hospitales Félix Bulnes, en el municipal de Las Condes y en la exposta central, que se va a transformar, de acuerdo a lo que dijeron en el gobierno, como en el epicentro de la batalla, ¿no? La exposta central va a ser un hospital de cuidados intensivos totalmente dedicado al COVID-19. Y además siguen aumentando los contagios de los ministros en el gabinete. Ya había dado positivo ayer Alfredo Moreno. También se informó más tarde que Juan Carlos Llobet, el ministro de Energía, también dio positivo. Él estaba en aislamiento desde el 23 de mayo porque tenía síntomas, así que aseguran que no tuvo contacto con otro miembro del gabinete, así que por ahora serían estos dos ministros los que están con COVID positivo, digamos, en sus respectivos domicilios, en cuarentena y con síntomas todavía leves, no de ninguna gravedad, nada que haya que preocuparse. Y entre las víctimas del ministro Moreno, no es decir víctima, mañana miércoles me van a hacer el test de PCR.
¿Cómo? Porque, ¿a ti?
A mí, porque lo entrevisté al ministro. Oh, y aunque
en
Tele 13, sí. Pero no cumplo ninguna de las características de lo que yo quiero que quede claro, que para que ustedes sepan. Se le hace el test a uno cuando uno tiene contacto, o sea, uno es sospechoso de tener coronavirus cuando estuvo con una persona que tiene coronavirus, pero en un contacto estrecho. ¿Cómo se define contacto estrecho? Estar más de 15 minutos en un recinto cerrado, a distancia cercana, sin mascarilla, o estar 2 horas con mascarilla en un recinto cerrado y también en una relativa cercanía. Yo no estuve cerca del ministro Moreno, siempre me mantuve a 2 o 3 metros de distancia, incluso durante la entrevista, y no estuve 2 horas ni 15 minutos siquiera, o sea, estuve bastante menos, estuve, no sé.
Sí, poco.
Habrá durado.
Pero igual no tenés que contar cómo te va.
Sí, de todas maneras me han dicho que el examen es muy desagradable, yo me lo tengo que hacer por protocolos de Canal 13, que a todas las personas que tienen o han la más mínima posibilidad de un contacto con un COVID-19 se le ha testeado, y gracias a eso que no tenemos contagiado en Canal 13, así que eso es, y ojalá sigamos cruzando los dedos y tocando madera de que esto siga así, porque por ahora todos han salido negativos, porque se han tratado de tomar la mayor cantidad de medidas para que cuando incluso uno en el trabajo que realiza esté sumamente protegido, y al interior del canal no te puedo explicar lo que es, o sea, no nos podemos sentar al lado de nadie, no se puede fumar al lado de nadie, o sea, hasta tomarte un café en el patio tiene que ser a 2 metros de distancia, y por supuesto nunca sacarse la mascarilla, siempre estamos trabajando en los escritorios con las mascarillas puestas.
Todo con mucho protocolo, al igual que en Duna, así que esperemos que no tengamos contagiados tampoco en Duna.
Claro, es que lo bueno de Duna es que no tienes que ir presencialmente, casi todos estamos trabajando desde nuestras casas.
Muy pocos están en la radio.
El problema de Canal 13 es que hay que estar, desafortunadamente hay que ir a trabajar, al menos el 50% o la mitad, menos de la mitad está trabajando presencialmente y la otra mitad desde sus casas. Oye, Josefina, pero partamos como siempre con el informe del tiempo.
A ver, hoy día va a ser menos calor que el día de ayer. Ayer fue bastante alta la temperatura.
Primaveral.
Agradable. Sí, totalmente. Bueno, hoy día va a bajar un poco la máxima, va a llegar hasta los 25 y a esta hora tenemos 7,5 grados de temperatura. Va a estar principalmente despejado aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 15. Está principalmente cubierto con neblina y se esperan lloviznas durante toda la jornada del día de hoy en Viña del Mar y Valparaíso. Va a estar bastante otoñal la jornada del día de hoy en Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, amanece con bastante neblina, 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 17 y se espera que vaya despejando y va a estar totalmente despejado, no van a tener nubes el día de hoy. Y en Puerto Montt, 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13, se esperan lluvias débiles, principalmente en Puerto Montt durante toda la jornada y la máxima va a llegar hasta los 13 grados de temperatura.
Muy bien, vamos a estar hablando hoy día con nuestros infiltrados de dos temas que son fundamentales. Uno, anoche la TAM se... ¿cómo se llama? Se adhirió al capítulo 11 de quiebras, de la ley de quiebras, así que es un paso muy, muy importante. Vamos a estar hablando con Gustavo Orellana, editor de El Pulso, sobre las consecuencias, lo que significa, se van a respetar los pasajes que ya están vendidos, qué significa que esta empresa entre en quiebra, en fin, lo que significa para los puestos de trabajo aquí en nuestro país, todo lo que significa esta crisis grave, esta quiebra que lleva a LATAM Airlines a adherirse al capítulo 11, que es una legislación que reestructura las empresas y que tiene que ver con la legislación norteamericana. Todo eso lo vamos a estar explicando en Los Infiltrados. Y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, que nos va a contar sobre el regreso de Obama a la disputa presidencial. Porque recordemos que Joe Biden no puede hacer campaña por su edad. Así que Obama ha tenido que reemplazarlo. Vamos a ver qué consecuencias tiene también aquello. Pero comencemos, como siempre, cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, con los titulares.
El récord de contagios por coronavirus está apurando la reconversión de centros médicos para aumentar las camas UCI. El subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, afirmó que la estrategia contempla 3 recintos de la región metropolitana: la Exposta Central, el Hospital Metropolitano y la Clínica Municipal de Las Condes. La entrega de alimentos seguirá este martes en 9 comunas de la región metropolitana. Se trata de La Granja, Peñaloleño, Ñuñoa, Macul, Maipú, San Miguel, San Joaquín, La Cisterna y Lo Espejo. El gobierno ya entregó ayer 18.433 canastas familiares en todo el país. El presidente Sebastián Piñera apostó por un acuerdo nacional con el foco en lo social y la reactivación. El mandatario sorprendió ayer al oficialismo y convocó por tercera vez en su gobierno a una instancia de diálogo, asumiendo un rol protagónico en medio de las propuestas y presiones que circulan sobre este tema. El Senado aprobó el informe de la comisión mixta que acordó aplazar la cuenta pública presidencial para el 31 de julio con una votación dividida de la oposición. Ahora el informe debe ser votado por la Cámara de Diputados, donde también han planteado reparos respecto al cambio de fecha. Y como ya lo mencionaba, la TAM se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos para la reorganización financiera. La firma anunció que entró en un proceso de reestructuración para reducir sus deudas, obtener nuevo financiamiento y transformar el grupo de aerolíneas. La familia Cueto y Qatar Airways comprometieron $900 millones. La compañía informó que negocia el apoyo de los gobiernos de Chile, Colombia, Perú y también de Brasil. En noticias del mundo, España levantará la cuarentena obligatoria para turistas extranjeros a partir del 1 de julio. La decisión fue tomada este lunes en una reunión interministerial en la que participaron 7 miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Y las pruebas masivas de COVID-19 en Wuhan detectaron más de 200 casos asintomáticos. Desde el 1 de mayo se han realizado casi 7 millones de pruebas en una ciudad cuya población supera la de Nueva York. 7 de la mañana con 10 minutos.
Bueno, vamos desmenuzando las noticias de esta jornada, evidentemente con los números que comentábamos al comienzo del programa, la cantidad de contagiados, cómo está creciendo la pandemia, en sobre todo en la región metropolitana. hay que hacer cambios desesperados, hay que hacer transformaciones desesperadas para conseguir el mayor número de camas críticas, porque las camas críticas, la verdad, que con los porcentajes que estamos viendo, que informa todos los días Sochimi, que es la Asociación de Médicos Intensivistas del país, ya no hay camas críticas, esa es la verdad, en términos prácticos no hay camas críticas, porque aunque te digan que tienen el 90%, 95%, eso indica que en realidad esas camas ya están ocupadas. Por eso el gobierno ha decidido hacer varias transformaciones en varios hospitales. El más importante de todo va a ser la Posta Central, que va a pasar de 72 camas UCI a 250 camas UCI. La han bautizado a la Posta Central como el corazón de la batalla contra el coronavirus, y es el mayor cambio que va a vivir en su historia de 108 años. Va a ser la mayor transformación clínica en infraestructura, porque esto va a hacer que se transforme en el centro de referencia para la capital del tratamiento intensivo del COVID-19. Y ya en la próxima semana tienen que aumentar sus camas en 50, o sea, 50 camas más van a tener que tener ya la próxima semana. O sea, de 72 van a pasar a 50 más y hasta llegar a las 250. Esto va a implicar reducir o cerrar de manera parcial todas las unidades del hospital, a excepción de quemados y urgencia, donde ya hay 81 pacientes hospitalizados en esas salas. Las urgencias no COVID van a ser atendidas en un sector reducido de la Torre Sergio Valech, que es un sector que se inauguró hace poco, como un año más o menos, con la donación que dio este obispo católico al fallecer. Ayer arribaron al país más de 60 ventiladores mecánicos que van a ser destinados completamente a la Posta Central, y por cada 6 camas UCI, ellos han calculado que necesitan 2 enfermeras, 5 técnicos de enfermería y un médico. Así que se está también contratando todo el personal necesario para poder habilitar estas camas UCI. Pero no son los únicos lugares donde se está haciendo este esfuerzo. También en el ex Félix Bulnes, en el hospital que ahora se llama Hospital Metropolitano de Providencia, y en la Clínica Municipal de Las Condes, se van a sumar 189 y 80 cupos de internación complejos respectivamente. En el primero, en el ex Félix Bulnes, ya está en una primera etapa con 36 camas críticas habilitadas. Y también Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes, comprometió a la Clínica Cordillera de Las Condes y puede aumentar en 80 cupos su capacidad, siempre y cuando, dijo él, le dé el gobierno ventiladores mecánicos y los ayude con los equipos médicos, que es lo que se está comprometiendo el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, con las clínicas para que puedan hacer esta transformación a más camas críticas, porque se ve que ninguna número da abasto, desafortunadamente, al parecer no da abasto. Bueno, entre las cosas positivas es que se ha descubierto una nueva manera de ventilar a los pacientes más críticos. Esto es bien técnico, pero yo ya se lo he escuchado a varios médicos hablar de esto, sobre todo a los intensivistas, a los de urgencias. Se está utilizando una técnica de oxigenación de alto flujo a través de una cánula por la nariz, no una intubación que va directo por la tráquea, y que con la técnica Prono, que es bien técnica, pero se trata de poner al paciente recostado boca abajo, se retrasa la utilización de la ventilación mecánica o se sustituye, es decir, no requieres el ventilador mecánico, que es este insumo que escasea tanto, que se ha transformado en la gran pieza de este puzzle y que, por tanto, ha subido de precio, hay mafias que lo controlan, y con eso se reduciría entre un 20 y un 40% la posibilidad de llegar a una intubación, y tiene la ventaja de ser menos invasiva, y las máquinas que se requieren al parecer son más baratas y están más accesibles, más disponibles en el mercado. De hecho, ya se han comprado 240, el Ministerio, el MinSal propiamente tal, y se le ha pedido a la Confederación de la Producción y el Comercio, que ya cooperó con muchos ventiladores, que compre 400 máquinas más de esta manera de ventilar, que es a través de la nariz. Así que todo preparado entonces para la transformación de estos hospitales.
Oye, empezamos una nueva semana ayer y, como toda semana, nos preguntamos si van a continuar las cuarentenas, por lo menos acá en el Gran Santiago. Sí. Ya llevamos unos días en cuarentena Y bueno, al parecer la situación no es muy alentadora. Sabemos que el 80% de los contagiados se concentra aquí en la capital. Ayer tuvimos un número récord, como tú decías, 4.895. Y estos números hacen pensar que probablemente se nos va a extender esta situación, por lo menos acá en el Gran Santiago, porque pese a la restricción que hay actualmente a los habitantes de estas 32 comunas, en los últimos 10 días han duplicado los casos totales que el pasado 15 de mayo llegaban a los 29.276. Y en este contexto, por supuesto, la pregunta que muchos se hacen es si se debe levantar o no esta semana la cuarentena en la región metropolitana, sobre todo donde está la situación más crítica. Y los expertos dicen que no. Pablo Vial, quien es miembro del Consejo Asesor del COVID-19, él dice que en este minuto no se está viendo una disminución de casos, por lo tanto no sería prudente levantar la cuarentena. Dice que hay que estudiar la movilidad de las personas y el número de habitantes por casa, porque puede haber transmisión intrafamiliar y que producto de la cuarentena, en vez de que el virus se transmita fuera, se está transmitiendo al interior de los hogares. También habla el día de hoy Carmen Castillo, exministra de Salud y también integrante de la mesa COVID, que dice que los sondeos que están viendo, los números que se están viendo son del pasado, de 2 o 3 días atrás, por lo tanto es una mirada retrospectiva. La cuarentena la vamos a ver en 1 o 2 semanas en cuanto al impacto que ha tenido en cuanto al número de contagios que se están viendo. Y sobre cuándo podría ponerse término al confinamiento del Gran Santiago, Carmen Castillo, ex autoridad de salud, dice que un indicador que muestre que los casos están empezando a bajar y que ahora es muy precoz anticiparse. Dice que esto tiene que durar por lo menos 2 semanas más para ver una efectividad en cuanto a las cuarentenas. Hay otros expertos que plantean lo mismo, que concuerdan que esto debe mantenerse por 2 semanas más, por lo menos, esta cuarentena, para evitar el contagio, pero también para evitar que el sistema de salud se vea totalmente colapsado, como está empezando a verse hoy en día. El motivo fundamental para decretar estas cuarentenas es prevenir el colapso de los hospitales, que es algo que ya se está viendo, y por lo mismo pensar es que esto pueda durar menos de 4 semanas, dicen algunos, es poco realista. Así que probablemente se van a extender las cuarentenas, según lo que piensan los expertos. Claramente desde el Ministerio de Salud van a tomar las medidas hoy día en la tarde con los números que se entreguen el día de hoy.
Así es, pero tiene pinta de que vamos a estar por lo menos un mes encerrado aquí en la región metropolitana. 7:17 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y este es un tema que ya se venía rumoreando con fuerza, ¿no? Desde la semana pasada, la posibilidad de un acuerdo nacional amplio finalmente ayer el presidente Sebastián Piñera lo ofreció ya por tercera vez, una manera de hacer que este proceso que estamos viviendo de cuarentenas, de grave crisis por el coronavirus y las consecuencias económicas y sociales sean enfrentadas por el país como un grupo más cohesionado por parte de la oposición y también del oficialismo. Es el nuevo llamado que hizo ayer el presidente Sebastián Piñera golpeando la mesa, porque llamó a un acuerdo transversal de largo plazo, cosa que sorprendió incluso a su propia coalición gobernante. Lo hizo el presidente Piñera en una declaración en el patio de los Naranjos ayer, en donde no aceptó preguntas y convocó por tercera vez en su segundo gobierno a este gran acuerdo nacional, como él lo definió públicamente. Para llegar a consenso en 5 áreas, dijo él: combate a la pandemia, plan de protección social para las familias, plan para proteger los empleos, los sueldos y los ingresos, para proteger las empresas, reactivación económica y un marco fiscal donde realizar esto. ¿Por qué lo hizo el presidente ayer? Hay varios motivos. Lo hizo primero porque coincidió con el aumento de su aprobación en la última encuesta CADEM, salió con un 27% de apoyo. Además, el número de contagios fue muy alto, casi llegando a los 5.000, como yo les comentaba, 4.895. Y hace ya varias semanas que el mandatario venía analizando el tema y había tenido reuniones, encuentros con diferentes actores y conversándolo sobre todo con los ministros del Comité Político, sobre todo con el ministro Ignacio Briones de Hacienda y Gonzalo Blumen de Interior. Además, se suma a eso esta carta que firmó Mario Desbordes con el senador José Miguel Insulza, también esta propuesta de economistas convocados por el Colegio Médico que proponían un plan a 18 meses y también una propuesta que había hecho Horizontal, que es un grupo ligado a Evópoli. Toda esta discusión que se estaba ahí cocinando, ¿no?, en las cocinas políticas tras bambalinas, hicieron que el presidente no pudiera seguir dilatando o postergando este pronunciamiento del gobierno, y así se lo habían hecho ver también a los miembros del comité político, varios dirigentes de Chile Vamos, así que el gobierno toma la iniciativa entonces en convocar a este acuerdo amplio, transversal, y a partir de hoy se inicia una ronda de reuniones para ir aterrizando las propuestas. A la una, de hecho, se reúne el presidente con los presidentes y jefes de bancada de Chile Vamos, a espera de que haga lo mismo con la oposición en los próximos días. No sabemos qué ha dicho la oposición todavía, ya lo vamos a conocer en un instante, pero existían diferencias al interior del oficialismo, porque por un lado había un grupo que quería un pacto social de largo plazo y otros querían algo mucho más concreto y acotado. Así que se inician conversaciones tanto al interior de la coalición de Chile Vamos como también con la oposición.
Claro, la oposición, se mostró más bien optimista con esto, pero por supuesto, por ejemplo, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, pidió un diálogo que no sea de sordos. Él se alegra que el gobierno, por lo menos en el discurso, se abra a tener una estrategia de Estado, dijo el presidente del PPD, mientras que desde la ADC pidieron que en 24 horas se forme un comité transversal. Desde el Frente Amplio, la presidenta de Convergencia Social, Gael Llomas, dijo que siempre han estado a disposición de dialogar, pero en la medida que las iniciativas vayan en beneficio de la población. Así que al parecer están abiertos desde la oposición para poder abrir este diálogo con el presidente y con el oficialismo también.
Muy bien, 7 de la mañana con 21 minutos. ¿Qué mejor que empezar la mañana con Queen y esta canción para subirnos el ánimo? ¿Y por qué la estamos escuchando? Porque hay una anécdota muy buena. Bueno, no sé si es para reírse o para preocuparse. Bueno,
o llorar.
Tiene los dos elementos. Una es que Brian May, que es uno de los más famosos integrantes de Queen, resulta que estaba jardineando en Londres y se desgarró el glúteo. Ya él contó esta historia a través de Instagram, a pesar de que de todo lo que le dolió, dice que se lo tomó bastante, con bastante humor, porque era simplemente el desgarro de un glúteo. Pero resulta que una semana después, en medio de todo este dolor que él sentía en la nalga, en su glúteo, le dio un ataque al corazón. Nuevamente, sí, le dio un ataque al corazón. Lo subió a Instagram y agregó que había soportado alrededor de 40 minutos de dolor y opresión en el pecho, y lo llevaron al doctor y descubrieron que tenía 3 arterias tapadas y en peligro de bloquear el suministro de sangre al corazón. O sea, tenía un bloqueo ahí. Así que el guitarrista de Queen tuvo que ser sometido a una operación. Le colocaron 3 stents, eso que son como unas especies de cositas que te abren las arterias para mantener abiertas las arterias del corazón y así no tener problemas de riego sanguíneo. Así que tuvo que ser sometido a esta pequeña intervención. Así que queremos poner esta canción para celebrar que Brian May se está recuperando. Y qué mejor que hacerlo con Another One Bites the Dust de Queen. Y con esta música también, con toda la energía de esta canción, nos vamos a los consejos de nuestros auspiciadores como BCI. Porque con tus tarjetas de crédito BCI, Visa, tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Y si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Nos vamos a la pausa y regresamos con los infiltrados.
Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10.000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:25 y ya estamos con nuestros infiltrados conectados al aire de vía remota. Gustavo Orellana, editor del Pulso, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Mónica, muy buenos días. Nos levantamos o nos despertamos medio sorprendidos con todo este tema de la TAM, ahí te voy a contar.
Sí,
de
qué pues se trata. Porque teníamos, para que les confesemos a nuestra audiencia, teníamos preparado la opción que se le abría a la TAM Airlines con el capítulo 11, que ya era como lo que se suponía que iba a ocurrir y ocurrió, justo. Así que lo tenemos preparado. Especialmente para todos ustedes, para explicarles qué significa que se haya acogido la ley de quiebras en Estados Unidos. Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, ¿cómo estás, Juan Pablo?
Hola, Mónica, hola, Gustavo, ¿cómo están?
Buenos días. Tú nos vas a hablar de Obama, que entra en la disputa presidencial norteamericana, pero vamos a partir primero con lo de la TAM, porque es la noticia de último minuto. Gustavo.
Claro, mira, era la alternativa que estaba arriba de la mesa. Una eran las negociaciones con los gobiernos, que en el caso de Brasil puntualmente prosperó, pero de manera más o menos parcial, porque el Banco de Fomento de Brasil accedió a dar una parte de los recursos que estaba pidiendo esta empresa. En el caso de Chile no hubo ningún avance. Y la otra alternativa era acogerse a este capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, que es una, digamos, una opción que tienen las empresas para reorganizar su deuda y seguir operando mientras dure este proceso, y en el fondo lo que busca no es que la empresa se liquiden los activos, como uno normalmente entiende que es una bancarrota, sino que más bien que la empresa pueda renegociar con sus acreedores, pueda buscar nuevas fuentes de financiamiento para poder volver a volar. Ahora, ya la semana pasada había algunos
la duda, indicios. Gustavo, o sea, ¿va a seguir funcionando o no?
La TAM va a seguir funcionando, ese es al menos su interés y su
¿qué pasa con las personas que tienen comprado pasaje y que tuvieron que postergar producto de la pandemia? Yo conozco montones de personas.
Sí, hay mucha gente que hizo eso. La empresa dice que por lo menos todo lo que tiene que ver con reservas, con pasajes, con millas, todo eso se mantiene y va a seguir vigente durante este proceso, y la idea es que siga más adelante. Ahora, el tema, ya la semana pasada se habían visto algunos indicios de que la TAM estaba complicada porque tenía que pagar unos intereses de un bono que tiene que ver con arrendamiento de aviones de cerca de $8 millones y no cumplió con ese plazo. Eso abrió un periodo de 15 días donde la empresa tenía que buscar nuevas fuentes de financiamiento y cumplir con ese pago, si no cualquier acreedor podía demandar a la empresa por no cumplir con sus obligaciones. Esto llevó a las clasificadoras de riesgo a bajar la nota de manera muy fuerte. Ayer Feller Rate, por ejemplo, puso la nota en C. Para poner en perspectiva, el primer escalón es AAA y de ahí baja hasta el D. Argentina, por ejemplo, el rating soberano de Argentina es C, y la TAM cayó ayer a categoría C. Eso quiere decir que hay una altísima posibilidad de que no cumpla con sus obligaciones. Por lo tanto, eso abrió, ya daba indicios de que esta compañía estaba en problema y que además estaba evaluando eventualmente acogerse a este tipo de medidas. Ahora, la TAM lo ve como algo positivo, o así al menos trató de informarlo la madrugada de ayer, y seguramente hoy día vamos a retomar con todo este tema. Esta es una opción que han tomado otras aerolíneas. De hecho, Avianca a comienzos de mes también se acogió a este capítulo 11, y otras empresas como American Airlines, Delta, United también se han acogido al proceso, y como dice la TAM Airlines en sus comunicaciones, tuvieron éxito. Por lo tanto, ellos esperan tener algo parecido. No obstante, igual hay riesgos que existen y que podrían complicar quizás que la TAM siga operando al futuro. Uno de los temas, según hablamos con expertos para preparar este tema, es que hay una posibilidad de que los acreedores no acepten el plan de reorganización que está proponiendo la empresa. En ese caso, se podría llegar a la liquidación de los activos, es decir, a que los aviones, a que los principales activos que tiene la empresa sean liquidados en el mercado. El problema, sí nos contaban que como el principal activo son hoy día los aviones, y es probable que a futuro, o por lo menos durante algunos años, haya un exceso de naves en el mundo, porque no va a haber suficientes vuelos, no va a haber suficiente demanda. Esa no sea una alternativa que satisfaga a los potenciales acreedores. Por lo tanto, ahí se está abriendo una situación y vamos a ver qué es lo que ocurre. Un poco de detalle de lo que decidió la TAM. Esta propuesta incluye al holding que está ubicado en Chile y a las filiales que tienen en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. No están incluidas en esta reorganización Brasil, Paraguay y Argentina. En el caso de Brasil, porque tiene un proceso de reorganización sumado a la reorganización más bien financiera con el Banco de Fomento del gobierno brasileño. En el caso de Argentina y Paraguay, porque tiene una estructura de deuda, estructura de balance diferente. Pero de todas formas, para la empresa lo importante era dar los mensajes de los clientes directos. Dice que si bien no hay ningún tipo de normalidad, que no podemos considerar que la situación de la pandemia sea una operación normal, pero que ellos quieren que este proceso sea lo más tranquilo posible, y que en ese sentido la idea es salir de este capítulo 11 como un grupo ágil, resiliente, sostenible. Esos son los conceptos que ocuparon, y con el objetivo de volver a darles el servicio y la calidad que ellos acostumbran, o por lo menos dicen que acostumbran a dar. En el tema de las operaciones de pasajeros, hoy día la TAM está operando con un 5% del flujo normal. Ellos tenían un calendario para en junio retomar al 9% y en julio al 14%, que va a ser un poco la línea de lo que se va a hacer hasta fin de año. Es muy difícil que volvamos a lo que existía antes de la pandemia, por lo menos en el corto plazo. Y en el negocio de carga también eso se va a ver, va a seguir operando normal como hasta hoy día. Y lo importante por el tema de los trabajadores, ellos dicen que no hay ningún efecto en los trabajadores. Ellos van a seguir recibiendo sus sueldos, pero ya la empresa se deshizo de cerca de 2.500 trabajadores, de los casi 40.000 que tienen. Pero los que quedan hoy día van a seguir dentro de la compañía y van a ser parte de todo este proceso de reorganización.
Ya. Duda, ¿cuánta plata van a tener que poner los socios chilenos?
Sí, la empresa dijo que tienen caja 1.300 millones de dólares para enfrentar todo este proceso. De un nivel de deuda estábamos buscándolo, pero por lo menos hasta fines del año pasado era de cerca de 11.000 millones de dólares. Ahora ese es el stock completo. Los vencimientos, por lo menos para los próximos meses, fluctúan entre 1.000 y 1.500 millones de dólares según los cálculos de algunos expertos. La empresa tiene 1.300 millones en caja y los socios, que en realidad no todos los socios, sino que dos de los principales, el grupo Qatar Airways, que tiene el 10% de la aerolínea, y el controlador, que son este grupo, este bloque entre la familia brasileña Amaro y los Cueto, van a concurrir con 900 millones de dólares para apoyar este proceso de reorganización. Por lo tanto, algo de caja y algo de flujo va a haber. Pero ojo, la empresa dice, entre todas las comunicaciones que dio esta madrugada, que se abre a la opción de que eventualmente entren nuevos accionistas, y ellos están la bienvenida a cualquiera que pueda apoyar este proceso de reorganización y a la vez concurrir con recursos. Esa era una de las opciones que se hablaba para el Estado de Chile, que es algo que estaba ahí en la discusión, que si el Estado de Chile pone algo de recursos en la TAM Airlines, hoy día yo creo que esa opción está más o menos cerrada, podía concurrir o quedarse con un porcentaje de la aerolínea. Esa opción va a estar abierta ahora.
Pensando en que tener una línea aérea nacional con la cobertura que tiene la TAM es fundamental para unir a un país como Chile, ¿o no?
Exactamente, ahí hay un tema. Si es que estamos hablando de industria estratégica, bueno, la TAM es una industria o una empresa, más bien, que conecta a Chile con un montón de países, que genera negocios, que genera turismo. Por lo tanto, era una de las opciones que se consideran. Ahora, el gobierno ha estado muy cerrado en ese tema.
¿Y por qué? ¿Por qué está tan cerrado?
Yo creo que hay un tema ahí de que tiene que ver con que el presidente fue accionista de la aerolínea, sí, con que hay muchos requerimientos de otro tipo de personas. Hemos hablado, hemos visto el tema de los fondos de emergencia para las personas, para las familias, las cajas de emergencia que no están llegando. Por lo tanto, sería un
hay
poco...
Hay otras necesidades.
Exactamente, hay como destapar un santo, dicen, para vestir a otro. Entonces, sería medio complejo.
Y brevemente, ¿cuándo se nos fregó el Perú, como dicen normalmente? ¿Cuándo fue que la TAM, porque no creo que esto tenga que ver solamente con el coronavirus, ¿no?
Sí, tiene que ver con otras cosas que vienen de antes. Por ejemplo, da la sensación que la TAM nunca se pudo consolidar del proceso de fusión entre LAN y TAM, que antes, cuando era solo LAN, cuando era una empresa chilena y no se había fusionado con TAM todavía, funcionaba de manera más o menos ordenada. Por lo menos los balances, si uno los mira, en general generaba rentabilidad, después de eso, con la consolidación de Brasil, le costó generar números azules y en estos años que han pasado, desde el inicio de la fusión hasta hoy día, la mayoría de los años ha tenido pérdida. Tiene que ver con que Brasil justo entró en un proceso económico complejo, no se ha podido recuperar del todo. Entonces, igual Argentina, que también ha enfrentado sus problemas, en general la región ha estado turbulenta y la TAM no se ha podido recuperar del todo eso, pero yo diría que el golpe un poco de gracia fue esta pandemia que está complicando al mundo aéreo completo. Decíamos que hoy día la TAM está operando al 5% y que recién espera retomar el 14%. Oye,
acaba de salir una declaración del Ministerio de Hacienda ante la decisión de la TAM y dice, fíjate, que no descarta que el gobierno está evaluando la conveniencia y oportunidad para contribuir al éxito del proceso de organización de la TAM, siendo la conectividad aérea parte fundamental de la integración humana y logística de nuestro país, dice el gobierno. Así que tan cerrado quizás no están.
Y ahora, ellos han hablado hace unos días en el Senado, hablaba la ministra de Transporte y ella decía que había algunas cosas que se estaban evaluando, por ejemplo, la postergación de pagos de impuestos, las tasas aeroportuarias que son recaudadas a través del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Transporte, y que con ese tipo de cosas se podía ayudar. Vamos a ver qué ocurre. De hecho, el Banco Estado ha reconocido que ha ayudado de ciertos modos, pero son montos pequeños, digamos. De hecho, el Banco Brasileño de Fomento había anunciado, había negociado un paquete de $400 millones, que suena mucho dinero, pero que para las obligaciones de la compañía, estamos hablando de un stock de deuda de cerca de 11 mil millones de dólares, parece insuficiente, ¿no?
Parece peanuts.
Y una última cosa, atento, vamos a estar bien atentos, y una línea de la que vamos a reportar hoy día, ¿qué pasa con las demás aerolíneas que están en Chile? Ya Avianca, la colombiana Avianca, se acogió a este capítulo 11, y hay que ver qué pasa con Sky Airline y con Jetmar, que son dos empresas chilenas mucho más chicas, de otro volumen, de otra escala, pero que también están enfrentando problemas porque no están generando ingresos y porque las obligaciones siguen corriendo.
Exactamente. Bueno, vamos a ver también y vamos a estar. Este seguramente va a ser el tema económico de la jornada y vamos a estar muy atentos a las reacciones del gobierno, del Ministerio de Hacienda. Va a ser la pregunta del día y nosotros se lo adelantamos acá en nuestros infiltrados aquí en Duna en Punto. Vamos con Juan Pablo. Juan Pablo, vamos con Obama.
Vamos con Obama y su regreso que hemos visto en las últimas semanas, digamos, una presencia mucho más activa del ex presidente de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre. Voy a partir contándote un dato, digamos. En general, es tradición en Estados Unidos que a fines del primer mandato, digamos, de un presidente se inaugure o se presente o se muestre en la Casa Blanca el retrato de su antecesor. Así ha sido en los últimos gobiernos. Lo hizo Obama con Bush al final del primer mandato. Y estaba previsto que ahora se hiciera con el de Obama. Y había inicialmente conversaciones de la Casa Blanca con la gente de Obama, pero finalmente el retrato no se va a presentar y no hay fecha prevista para hacerlo, porque Trump no quiere mostrar el retrato. Y algunos señalan también en Estados Unidos que Obama no tiene interés en ir a la Casa Blanca mientras Trump esté ahí. Por lo tanto, esa tradición de Estados Unidos va a quedar un poco congelada y no vamos a ver todavía el retrato de Obama en la Casa Blanca, producto evidentemente de esta tensión que ha venido subiendo entre el presidente de Estados Unidos y su antecesor. Y a eso se suma que otra tradición de Estados Unidos plantea que los presidentes, expresidentes, digamos, evitan comentar o meterse en política activa durante el gobierno de su sucesor. Y esa es otra tradición que en las últimas semanas también se ha quebrado, porque hemos visto declaraciones de Obama bien duras contra el gobierno de Trump y el manejo de la pandemia. Primero se habló, lo comentó, digamos, un grupo de ex colaboradores que era un caos cómo se estaba manejando la situación, y hace unos días, el jueves de la semana pasada, en una presentación en un discurso ante graduados, digamos, de una universidad en Estados Unidos, Comentó que los hechos de los últimos tiempos han mostrado que muchos líderes, o han cuestionado la capacidad de muchos líderes de estar al mando, y algunos, dijo, y ni siquiera hacen el intento de mostrar que están al mando, en clara, o muchos lo vieron como una clara alusión a la situación de Trump en Estados Unidos y su manejo de la pandemia. Por lo tanto, estos últimos hechos, digamos, esas últimas intervenciones, dieron cuenta claramente de que Obama está decidido a intervenir y a participar en esta contienda electoral que se define en noviembre, y evitar que Trump sea reelegido. Muchos dentro del Partido Demócrata, y eso comentan en varios medios en Estados Unidos, dudan o tienen muchas dudas de que Biden pueda ser capaz de derrotar a Trump, y por eso el factor Obama puede ser decisivo para lograrlo. Pese a que hoy día, si uno revisa la mayoría de los estados en Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos se gana la presidencia en el colegio electoral, y es necesario ganar electores en el colegio electoral por los estados, digamos, no vale el voto nacional. Si uno revisa los estados en general, Biden está adelante en casi todos, digamos, los principales estados clave, digamos, no en todos, pero sí en los estados claves que finalmente deciden la elección. Sin embargo, pese a eso, la percepción en Estados Unidos, y si uno ve las apuestas en Estados Unidos, todos apuntan a que Trump hoy día tiene la mayor posibilidad de ser reelegido en noviembre. Hay una diferencia de 10 puntos en general, en promedio, de los que creen quién va a ser el presidente de Estados Unidos en noviembre, y la mayoría apunta a Trump. Por lo tanto, hay una percepción de que Biden no está en condiciones de derrotar a Trump, y eso ha forzado a la intervención de Obama. Intervención que ya viene desde hace un tiempo. Obama tuvo una participación más en las sombras, pero desde comienzos de año, en el hecho de que varios de los candidatos rivales de Biden en la contienda de primaria de partidos como Buttigieg o
Creo que perdimos ahí a Juan Pablo Iglesias, lo estábamos escuchando al aire con su comentario de Obama, pero al parecer tuvimos un problema de comunicaciones en ese minuto. Vamos a tener que dejarlo hasta aquí entonces, cuando son las 7 de la mañana con 42 minutos. Nos vamos a nuestras auspiciadores. Antes de ir a la pausa, agradecemos a nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias y también a Gustavo Orellana, por sus interesantes comentarios. Qué lástima que dejamos ahí inconcluso la situación de Obama, y también las ganas de saber qué va a pasar con Michelle Obama, que podría ser y que suena candidata a vicepresidente de Joe Biden, esto de cara a las elecciones de noviembre. Nos vamos a la pausa con nuestros auspiciadores, como Entel, porque el smartphone que estabas esperando llegó a Entel por la compra de tu nuevo Huawei P40 Lite. Entel te regala además un increíble smartwatch Band 4 Pro, y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3 disponibles en Entel y en la app de Entel también. Y ya comenzó, de hecho, la Cyber Week de La Tercera, un mercado virtual que agrupa más de 180 tiendas con descuentos. Del 25 al 31 de mayo, entra a www.cyberweeklt.cl y apoya el comercio online y compra todo lo que necesites en ofertas exclusivas. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato con Iskia Siches, presidenta del Colegio Médico, para seguir hablando de la pandemia.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
El clima enrarecido que anticipó el final de los Beatles funcionó como estímulo para George Harrison, que transformó la frustración en creatividad. El resultado fue All Things Must Pass, un disco solista que está entre los mejores trabajos de la historia de la música popular y que hoy revisaremos en Sintonía Crónica a partir de las 8:30, aquí en Duna, Sonidos de tu Mundo.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital. Alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 44 minutos y ya estamos en contacto con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. ¿Cómo está, doctora? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo está?
Bien, bueno, es un decir, ¿no?, que estamos bien en estas circunstancias, cuando ayer tuvimos casi 5.000 nuevos contagiados y 43 nuevos fallecidos. Sabemos también que todas las camas UCI y las camas de emergencia están absolutamente copadas en la región metropolitana, y el gobierno hace esfuerzos tremendos por la reconversión y para tener nuevos espacios para atender los enfermos graves. ¿Cómo ve usted la situación en esta jornada?
Bueno, tal como tú refieres, es como una respuesta automática que uno dice que está bien, pero en realidad desde el Colegio Médico estamos muy preocupados, muy angustiados por este aumento de los casos. Yo ya me había hecho referencia a que cuando teníamos alrededor de 2.000 casos ya estábamos preocupados, porque veíamos la cantidad de pacientes que iban a llegar a nuestras unidades de cuidados intensivos y también a los flujos de las urgencias. Y hoy día eso se hace más patente, a pesar de que ya hemos completado un periodo de cuarentena en el Gran Santiago. No hemos visto un impacto tan relevante en disminuir los casos. Por eso hoy día desde el colegio estamos trabajando en dos frentes. Uno tiene que ver cómo reforzar la respuesta sanitaria y el apoyo en esos equipos de salud que están bien sobrepasados. Y el segundo tiene que ver con cómo bajar los casos nuevos. Esos son los dos esfuerzos que estamos intentando trabajar en paralelo.
Eso, ¿por qué no están bajando los casos nuevos? ¿Dónde se están produciendo esos contagios que no somos capaces de pararlos?
Buena pregunta. Por lo menos lo que hemos podido sondear con el comité asesor hace referencia a estas casas con muchos habitantes que tienen algún nivel de hacinamiento, o familias mucho más populosas, que es cuando llega el virus a estas comunas. Y también, obviamente, algunas conductas que no tienen que ver con el momento epidemiológico que estamos viviendo, que ha tenido algunas fiestas o gente que sigue participando activamente en el comercio, o personas que todavía no han aquilatado el nivel de impacto sanitario. Yo lo veo y lo conversamos habitualmente dentro de la propia comunidad médica. Hoy día no hay camas disponibles, tenemos a varios colegas hospitalizados y no hay camas disponibles en las clínicas del sector oriente, tampoco hay disponibles dentro de la red. Muchas personas han tenido que ser trasladadas a regiones y al parecer no hemos encontrado el mecanismo de comunicarle a la ciudadanía el momento crítico que vivimos y cómo, si es que entre todos no nos ponemos de acuerdo y empezamos a bajar los casos, además de lo que hemos reiterado en realidad tantas veces y todavía no hemos logrado implementar, que es cómo fortalecer el seguimiento de los casos, la trazabilidad y el aislamiento para no seguir difundiendo. Por ejemplo, ahí tenemos algunos problemas todavía con los contactos estrechos, porque las PCR se están demorando a veces 7-10 días y obviamente perdemos una red de contacto estrecho que podríamos haber aislado desde un primer momento si es que afianzáramos más la política de trazabilidad y seguimiento.
Lo que pasa es que las recomendaciones del comité asesor, yo estaba leyendo algunas de ellas, dicen que, por ejemplo, ya saltémonos la PCR, es decir, una persona que ya tiene contacto estrecho y algún síntoma, ya no debería ni siquiera esperar la PCR, debería de inmediato mantenerse en aislamiento. Dos, dicen que en las en los sectores más vulnerables, donde la gente vive con mayor hacinamiento, debería ser obligatorio el hecho de que esa persona se vaya a un hostal sanitario para pasar la cuarentena. No se debe de quedar en un lugar que está con hacinamiento, porque es prácticamente imposible o mucho más difícil que el resto de su familia o de la gente con la que convive no se contagie.
De todas maneras,
¿está de acuerdo con que sea obligatorio el confinamiento de una persona en un hostal sanitario, que sea, digamos, más dura la ley en ese sentido o las regulaciones?
más que oposición a esas medidas, lo que sí hemos tenido es harta burocracia. De hecho, tenemos problemas para tener acceso a hospitales sanitarios para el personal de salud. Pero lo que tú referías antes, alguien con síntomas, el problema no es solamente decirle a alguien con síntomas que se quede en su casa a hacer una licencia médica, sino que además uno debería hacerlo en sus contactos estrechos. El problema es que hoy día, para poder darle una licencia a esos contactos estrechos, eso debe estar autorizado por la Seremi. Y eso es una burocracia, y eso no tenemos hoy día la capacidad por parte de las Seremis de abordar todos los casos. Y ahí tenemos un problema desde la perspectiva médica, porque tenemos una limitante para hacer bien las cosas, y a los alcaldes les ha pasado lo mismo, que han intentado ir siguiendo los casos municipales. Y en el tema de los hospitales sanitarios nos pasa lo mismo, muchas veces son los servicios de salud, hay una serie de criterios, no tenemos residencias ni hospitales sanitarios para menores, para niños, y muchas veces los padres y madres tienen que trasladarse con sus hijos a estas residencias sanitarias, y tenemos varias limitaciones, y a pesar de que las hemos planteado de forma reiterada, no las hemos podido ir solucionando. Espero yo que ahora, con el nuevo nombramiento del nuevo jefe de epidemiología, haya una presión mucho mayor dentro del ministerio para poner la atención primaria en el centro, utilizarla de mejor manera y además destrabar estas cosas. Yo lo decía la otra vez, el tema de las definiciones de caso. Usted sabe que estamos hablando ahora de estos casos probables, sí. Hemos hablado de la disminución de los síntomas, que ya no se requiere fiebre. Eso todavía no está en un ordinario por parte del Ministerio de Salud. Y hay algunas autoridades locales o de Seremía que son mucho más estrictas, que si esos ordinarios no salen, no están siguiendo los lineamientos que la vocería del propio ministerio ha reiterado de forma en cada una de sus alocuciones.
Estamos conversando con Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Doctora, quería preguntarle por el dilema de la última cama. Ayer escuchábamos el testimonio desgarrador de la directora de urgencias del Hospital del Carmen, donde decía que ellos ya estaban aplicando la última cama de forma cotidiana, al menos en ese recinto hospitalario. Ella decía que era creyente, que ojalá Dios la ayudara a tomar la decisión junto con una serie de material escrito que ayuda como guía, ¿no?, para poder tomar esta decisión. Entiendo que hay todo un código ético que ya desarrolló, de hecho, la mesa social del COVID-19. ¿Cómo se debe tomar, a juicio suyo, esta decisión de la última cama?
Sí, lo primero que hay que clarificar es que si queda una cama disponible en Punta Arenas, obviamente no es el mismo desafío que enfrentan los colegas que están en un servicio de urgencia, por ejemplo, del Gran Santiago. Tener la disponibilidad de ventiladores mecánicos a nivel nacional no tiene que ver con la respuesta que se toma día a día en las urgencias. Y es por eso que, a pesar de que existe una capacidad que es bastante mínima todavía en el país, como esa disponibilidad inmediata no está, vivimos habitualmente este desafío de la última cama. Y hay que diferenciar uno en personas que no deberían tener acceso a las unidades de cuidados intensivos, justamente por un fin ético, que es no caer en encarnizamiento terapéutico en personas que tengan muy malas condiciones de salud y que no van a ser beneficiados por ese paso, y va a ser un esfuerzo fútil, a cuando efectivamente tenemos dos personas que requieren un ventilador mecánico o una cama crítica y tenemos una disponibilidad limitada. En esos casos, lo que más hemos planteado es que no existan diferencias sociales ni cosas arbitrarias que tomen esa definición, sino que una valoración integral, no solamente considerando la edad biológica, sino los estados de salud previos, las comorbilidades y una serie de otros factores. Pero tenemos que esforzarnos porque ese desafío de la última cama sea menor. Pero como esta disponibilidad es tan crítica, también los resultados sanitarios son peores de alguien que tiene que esperar más tiempo una conexión a un ventilador mecánico, y así se han intentado instaurar nuevas metodologías como estas cánulas de alto flujo, probar a los pacientes, que es acostarlos de guatita previamente, antes de que tengan una insuficiencia respiratoria, una serie de medidas que están instaurando los médicos de urgencia, pero la verdad es que el ingreso de pacientes nuevos, el flujo de ingreso de pacientes nuevos y graves, cotidianamente llegan estos reportes de situaciones muy críticas, y es por eso que quiero aprovechar esta oportunidad de hacer un llamado a la ciudadanía, a que en realidad estamos en momentos muy, muy complicados, y si no bajamos las camas críticas, a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho como país, lamentablemente esto va a tener un impacto, y no solamente en los otros, sino que también en nosotros mismos y en nuestros familiares. Ellos tampoco van a tener acceso, y cualquiera de nosotros, no solamente por COVID, sino que por otra patología, vamos a tener un impacto en nuestra situación de salud, porque si tenemos un familiar con una patología oncológica, si alguien tiene una cualquier otro problema de salud, va a tener una red que está al límite, y esto impacta no solamente para COVID, sino para todas las patologías y para todas las enfermedades que vive la ciudadanía.
Doctora Isquiasiches, he escuchado muchísimo, por ejemplo, el presidente de Sochimi, que es el encargado de ir contando las camas críticas todos los días. Ellos ya hacen llamados desesperados, también muchos directores de hospitales, también la directora del Hospital del Carmen, a pensar fuera de la caja, lo que, que normalmente se conoce, a pensar cosas que no se le ocurriría a uno hacer en un minuto dado. O sea, por ejemplo, la misma transformación de toda la posta central en un centro de cuidado intensivo para el COVID-19. ¿Qué más se puede hacer de que no se nos haya ocurrido que se pueda hacer para poder enfrentar esta grave crisis sanitaria que entendemos los próximos días, sobre todo a comienzos de junio, podría tener número de fallecidos? Ya vamos a pasar de los 40 y tantos a los 120 y tantos, según dice el propio espacio público.
Sí, lo primero, creo yo, es que no podemos montar solo una estrategia de más camas críticas si es que no bajamos los casos, porque vamos a seguir teniendo este aumento que no va a tensionar más. Y me imagino que las palabras del doctor Regueire y de otros colegas van orientados a cosas que no son tan ortodoxas, pero que se ha aplicado en otros países, y sí, ahí sí que hay que flexibilizar, como por ejemplo usar estos otros ventiladores, usar estos prototipos de construcción nacional, o este tipo de ventilación mecánica dual, en donde uno conecta a dos personas a un mismo ventilador mecánico.
¿Y los médicos tienen esa flexibilidad mental para poder aceptar estos cambios que quizás no son tan ortodoxos como dice usted?
En este momento, de todas maneras, yo creo que todos estamos disponibles para colaborar y montar una respuesta sanitaria mejor. Pero necesitamos a la par medidas muy explícitas y claras por parte del Ejecutivo, del Ministerio de Salud, para lograr contener los casos. Y en eso está esta cosa del seguimiento, de la trazabilidad, a la par con un mensaje muy explícito. Yo creo que hemos ido viendo un cambio de tono, pero quizá tenemos que hablarle a la ciudadanía, no solamente desde el Colegio Médico, desde los especialistas, sino desde el propio Ministerio de Salud y del Presidente de la República, de forma mucho más explícita, de que estamos en situaciones de riesgo, de que a pesar de que nos queden camas en algunos lugares, el impacto en los distintos servicios de urgencia igual nos va a afectar, a que efectivamente vamos a tener aumento de fallecidos, a que hay personas que lo más probable es que no cumplan las condiciones para ingresar a las unidades de cuidados intensivos, y esas personas vamos a tener que dejarlas afuera para beneficiar a personas que sí tienen condiciones de vida que van a ser más favorables. Y eso yo sé que tiene una crudeza muy importante, pero quizás si no hablamos de forma tan explícita, la ciudadanía va a seguir viendo esto como algo alejado. Sé que ya la gran mayoría de las personas del Gran Santiago han empezado a tener alguna u otra persona contagiada, sí, alguna u otra persona conectada a un ventilador mecánico, pero cuando esto nos empieza a tocar más de cerca, empieza a tener un impacto mayor.
Muy bien, muchas gracias, Isquiasiches, presidenta del Colegio Médico, por conversar con Duna en Punto en esta mañana. Que esté muy bien, buenos días.
Buenos días, que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Bueno, de esta manera despedimos Duna en Punto. Les recordamos que nuestros contenidos quedan en duna.cl para que los pueda escuchar a lo largo de la jornada cuando usted prefiera. A continuación, las noticias con María del Carmen Rodríguez, y luego Hablemos en Off, Nicolás Vergara, Matías del Río, Consuela Saavedra, con el análisis y también muchos entrevistados. Que esté muy bien, buena jornada.